¿Qué tal estás? Te doy la bienvenida a la nueva era de los lanzamientos digitales y te doy la bienvenida a esta nueva clase, esta nueva sesión a la que te has apuntado y espero poder ayudarte a entender cuál es el papel, cuál es el fundamento que tienen los lanzamientos ahora que ya hemos dejado atrás toda la época pandémica donde todo el mundo se hizo de oro y tenemos que empezar a trabajar de una manera diferente si lo que queremos es conseguir el resultado que estamos buscando. Ponte cómodo, yo tengo aquí un cafetín que iré tomándome a lo largo de la sesión. Espero que no te moleste y al final la idea de todo lo que tenemos delante hoy es entender lo que hay detrás de los lanzamientos, comprender cuál es el papel que utilizan y saber cómo le podemos sacar el máximo partido posible para hacer las cosas de la mejor forma posible. Así que nada, te doy la bienvenida y vamos a darle caña. Lo primero que quiero es que sepas que en esta sesión vamos a hablar de o vamos a analizar esa nueva era de los lanzamientos desde sus cimientos. Vamos a entender qué pasa ahora, qué pasaba antes, por si alguien llega nuevo y no comprende la diferencia, y vamos a buscar la manera más efectiva, más eficiente de sacarles el máximo partido posible. También vamos a hacer un pequeño trabajo de identificar nuestro avatar y a partir de él crear esa estrategia más efectiva para intentar conseguir el mejor resultado posible según las circunstancias en las que nos movamos. Y además, bueno, pues me vas a tener también al otro lado para cualquier duda, cualquier pregunta que exista, que me la puedas formular sin ningún tipo de problemas y sabiendo que estoy a tu entera disposición. ¿Vale? Así que vamos con los lanzamientos, vamos con los cohetes, vamos con estas estrategias tan potentes, tan diferenciales, tan claves, que a día de hoy marcan el destino económico de muchas empresas, de muchos emprendedores, de muchas marcas personales. Y que realmente si queremos sacarles el máximo partido posible hay que entender cómo funcionan, comprender por qué todo ha cambiado en los últimos años y cómo podemos aprovechar para hacer las cosas bien en un momento donde no es tan fácil, donde no es tan asequible y donde realmente tenemos que jugar las cartas de manera diferente a lo que se hizo no hace tanto tiempo, ¿vale? Entonces, en esta clase quiero que desbloqueemos las claves del éxito de un lanzamiento en esta era donde todo el mundo dice que ya no funciona. También quiero que comprenda las claves de un mercado que ha cambiado y que ahora exige una aproximación diferente. Y quiero que entiendas cada uno de estos pasos para que la próxima vez que inviertas tu dinero en profesionales, en herramientas, en estrategias, pues bueno, lo hagas de una manera lo más racional posible, que al final es lo que tenemos siempre en cuenta, ¿vale? Porque a la hora de lanzar tenemos muchas opciones. Lo más importante es que sepas que no hay ninguna que sea correcta y ninguna que sea incorrecta. Pero sí que es cierto que en función de cómo lo planteemos, en función de nuestro producto, en función de nuestras circunstancias, pues podemos hacerlo mejor o peor, ¿no? Como pasa en todos los contextos que tenemos, ¿vale? Entonces, me gustaría hacerte una pregunta que igual te pillo un poco de improviso, pero creo que es importante. ¿Conoces la historia de Alicia en el País de las Maravillas? ¿Conoces cómo ha funcionado esta película, esta historia? ¿Sabes cuál es el camino que ha seguido? Pues si te digo la verdad, esta historia y no ninguna otra esconde uno de los secretos del éxito más importantes de cualquier lanzamiento que se precie. Y si la vemos, la entendemos y la aplicamos bien, pues realmente nos vamos a evitar al menos perder mucho, mucho dinero, que creo que ya es importante en el mundo en el que nos movemos, ¿vale? Vale, bueno, pues aquí tienes una imagencita, ¿vale? Pero, ¿te acuerdas de cuando Alicia perseguía al conejo, caía en la madriguera y de pronto descubría ese nuevo mundo, ese nuevo país de las maravillas en el que encontraba? ¿Por qué se emocionaba tanto? ¿Por qué le gustaba tanto lo que veía? Bueno, por una sencilla razón. Todo lo que veía, todo lo que encontraba, todo lo que se cruzaba era completamente nuevo, era diferente. Recuerda que Alicia venía de un mundo donde estaba aburrida, donde estaba desesperada, donde no podía más, donde no se sentía feliz y de pronto entra en un mundo donde todo es diferente, las reglas son distintas, el mundo no juega de la misma manera y es, ostras, esto me interesa, esto me emociona, de esto quiero saber mucho, mucho más, ¿vale? Es como cuando lanzan una consola nueva, un videojuego nuevo y de pronto todo el mundo empieza a comprarlo de manera histérica prácticamente porque es la novedad, porque es distinto, porque es tal y es como, ostras, es que merece mucho la pena, ¿no? Y esto me recuerda al año 2020, ¿vale? El año 2020, que es uno de los que recuerda a todo el mundo o uno de los años que realmente se intenta emular, fue el año de las maravillas donde Alicia se lo hubiera pasado genial en la venta digital. Había tantas personas aburridas en casa como Alicia que básicamente buscaban una alternativa, algo diferente, algo nuevo que hacer con su vida. Y por eso se vendió, bueno, se vendió hasta la saciedad, ¿no? Vivimos en un día que era como el de la eterna Navidad. Todos los días te levantabas y había un regalo debajo del árbol. De verdad, los que vimos y trabajábamos con clientes en esa época, es que era todo muy fácil. Y perdona que te lo diga así, pero es que la gente estaba con la cartera quemando, con ganas de gastar, con ganas de cambiar de vida, con muchísimos traumas personales y filosóficos que se estaban planteando. Y todo el mundo quería pensar si había una oportunidad de vivir una vida diferente, nueva y distinta. Algo que ahora no pasa, porque como te contaré creo más adelante, pero te adelanto el chiste, ahora cuando tienes esa crisis, pues llega el viernes, te vas a tomar una cerveza con un familiar, con un amigo, y como que se te pasa un poco más, ¿no? Y es que lo que debemos entender es que, por mucho que las navidades nos apasionen, al final siempre llega ese día 7 de enero, donde las ventas se reducen, hay que volver al cole y bueno, el espíritu navideño se borra de un plumazo, un camellazo como tenemos por aquí, ¿no? Entonces, lo que debemos saber es que las normas han cambiado y que por lo menos ahora ya no vale con hacer lo de siempre, ya no vale conseguir el camino que siguieron en 2020, pero es que probablemente, si me apuras, tampoco nos vale conseguir el camino que siguió en 2021 o el camino que se siguió en 2022 o el camino que se siguió en la primera mitad de 2023. Todo esto ya no vale, todo cambia, todo varía, todo evoluciona. Por ello es tan importante no aprender de memoria estrategias y replicarlas, sino comprender las bases para poder hacerlo mucho mejor, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ya no funciona? Pues esas enormes inversiones de dinero a un público frío sin prácticamente testear, con el que intentamos persuadir rápidamente, automatizaciones muy complejas que volvían a las personas locas, pero como tenían 24 horas aburridas, pues nos prestaban atención. Sesiones interminables durante muchos, muchos días y minutos que acababan con la energía de las personas. Y bueno, copies muy cuestionables donde se atacaba desde una perspectiva bastante poco moral las necesidades de las personas, ¿no? De alguna manera. Bueno, que antes la gente tiraba la pasta, básicamente, y ahora no. Ahora las personas ya han recuperado su vida, la pandemia ya queda lejísimos, las piezas por transformar su presente escasean porque te puedes ir a tomar una cerveza y además el mercado se ha sofisticado mucho. ¿Quiere decir que este mercado fuera nuevo en 2020? No. Los lanzamientos digitales llevan existiendo muchísimo tiempo, pero sí que es cierto que fue como el momento mainstream, ¿no? El momento donde todo el mundo empezó a entrar. Entonces, eso, en 2020 solo pensaba en formación y ahora pienso en tomarme una cerveza el viernes, ¿no? Sí, para descansar. Ahí me tienes tomando una. Esta foto es de hace tantos años ya que ni me acuerdo, pero vivía en Madrid todavía, ya vivo en Alicante, o sea, imagínate. Entonces, los lanzamientos han aumentado su duración para generar autoridad durante los últimos años. Se han aumentado los funnels para generar más adoctrinamiento, pero no en el plan negativo, sino simplemente en lanzar un mensaje en que cale una idea. Y hay más vídeos, más directos, más tal. Y al final ahora solo tenemos dos opciones. O bien esperamos otra pandemia, rezamos y luchamos porque esto ocurra, o bien nos adaptamos a los nuevos tiempos. Y yo por lo menos creo que una nueva pandemia no me apetece nada pasarla, así que prefiero adaptarme a los nuevos tiempos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la fase 1 que tenemos que hacer con cualquier lanzamiento que tengamos en mente hoy en día? Bueno, pues definir a nuestro cliente ideal. Nadie va a escuchar nuestra propuesta si no se la estamos lanzando a la audiencia correcta. Cuanto más concreta sea esta propuesta, más interés generará. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. El mensaje adecuado a la persona adecuada es lo que acaba vendiendo. Y también es fundamental entender que no todo depende del copy. Si el producto no es bueno, si tu autoridad no es buena, pues igual no funciona tanto. El copy tiene efecto multiplicador, no efecto, yo qué sé, glorioso y de Dios, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Luego tenemos la comunicación de alto impacto, que es que vamos a primar siempre la sinceridad en nuestros mensajes, importante, no engañemos, no mintamos, que las mentiras tienen las patitas muy cortas. La promesa al final tiene un poder revolucionario, tenemos que tener una promesa que, bueno, no sé si lo vemos, pero al final es qué van a conseguir, cómo lo van a conseguir y qué van a evitar, ¿no? Tenemos que trabajar ese tono de voz para que nuestro mensaje sea nuestro y de nadie más. Y por último, buscar la manera de empaquetar nuestra propuesta con un método propio, con un enfoque, con algo que solo sea nuestro, porque cuando lo hacemos así es cuando de verdad llegan esos resultados, ¿vale? Y por último, tenemos una fase 3 de ejecución que está muy bien plantear, está muy bien planificar, está muy bien soñar, pero llega un momento en el que tenemos que ponernos manos a la obra, tenemos que empezar a trabajar y tenemos que intentar sacar todo lo que tengamos en mente, ¿no? Pues ahí es donde entra esta parte más ejecutiva, ¿vale? Ahí nos ponemos ahí en plan Iron Man a hacer cosas. Entonces, todo comienza con el concepto. El concepto es el hilo conductor de nuestro lanzamiento, es la idea base que lo organiza todo, es el punto de partida de todo lo que tenemos, ¿vale? Como te pongo por aquí, la base para construir esa narrativa que dé paso a una experiencia. Importante, cuando hablo de narrativa no me refiero simplemente a contar historias, sino que todo tenga un hilo conductor, que tenga un sentido coherente desde el principio hasta el final, ¿vale? Y cuando hablo de experiencia es que si queremos realmente destacar en este mundo en el que estamos, tenemos que intentar plantear experiencias diferentes, enfoques distintos y que no sea el enésimo lanzamiento que se encuentra una persona que ya sabe lo que va a pasar en cada momento, ¿no? Y tienes a Detective Pikachu, ¿no? Como un planteamiento con Pokémon muy sencillo, cambia por completo la experiencia. ¿Cómo trabajamos el concepto? Bueno, a mí me gusta hacerlo con tres movimientos, ¿no? Un brainstorming loco en el que nos juntamos todas las partes del equipo y pensamos qué podemos hacer. y luego una investigación externa y una investigación interna de nuestro cliente y el sector en el que nos movemos. Interna más de nuestro cliente, de su empresa, de su negocio o de nosotros mismos si lo estamos haciendo para nosotros. Y externa es el mercado, los competidores y todo lo que se mueve alrededor, ¿vale? Brainstorming loco. Bueno, pues todas las personas que participan en el proyecto se reúnen para aportar. Reservamos unas 2 horas de tiempo para lanzar todas las ideas que se nos vengan a la cabeza. No hay que juzgar ninguna idea, sino simplemente plantearlas para ver cómo le podemos sacar partido. Trabajamos juntos para las ideas más votadas, más interesantes, acabar de darles forma. Y oye, si desde el principio lo estamos relacionando con ese público objetivo, pues va a ser mucho más fácil generar ideas ya mirando a esa persona, ¿no? Si sabemos que nuestro cliente tiene unos gustos, tiene unas ideas, pues vamos a lanzárselas para allá, ¿no? Tienes, por ejemplo, el juego del calamar que lo hicimos en un lanzamiento. También es importante que no empieces por el tejado. Hay mucha gente que empieza con la promesa, pero esto no debería de ser así. Primero tenemos que saber cómo estamos escribiendo, a quién le estamos escribiendo, de qué manera lo estamos haciendo, y luego ya unir todo eso en una misma promesa para que tenga un sentido muy, muy potente, ¿vale? Necesitamos formularnos tres preguntas en realidad. ¿Quién nos está comprando ahora mismo? Si esa persona es la que queremos que nos compre. ¿Y quién queremos que sea nuestro cliente al fin y al cabo? Porque ya que vamos a hacer todo este esfuerzo, vamos a intentar hacerlo para llegar a ese cliente que realmente nos interesa, para llegar a ese público que realmente sabemos que es el que nos puede cambiar la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos encontrar bien a nuestro avatar? Bueno, yo por experiencia sé, y te lo pongo por aquí, que prácticamente nadie tiene un avatar bien construido. Que la mayoría de las personas mira al espejo y dice, mi avatar soy yo hace X meses o X años, pero no tiene por qué ser así. Y al final, si no tenemos claro quién compra y quién decide, por mucho que lo hagamos, todo lo que estemos haciendo no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces es importante hacerlo, no caigamos en este meme tan famoso. Entonces, también debemos tener en cuenta qué problemas estamos solucionando. ¿Tenemos claro cuánto conoce nuestro cliente de ese problema? Es decir, ¿cuál es su nivel de conciencia? ¿Tenemos claro si conoce las potenciales soluciones? Esto solo lo podemos saber cuando nos pongamos a investigar, cuando nos pongamos a analizar, cuando nos pongamos a ver bien cómo funciona todo el universo en el que nos estamos moviendo, ¿vale? Tenemos que ponernos esa capa de Sherlock Holmes para ver qué podemos lanzar. Vale. Bueno, y esto es una cosa que te quería contar y es que se coló una diapositiva por ahí que no tenía que estar, ¿no? Pero que quiero confesarte algo importante y es que sé que a la mayor parte de los copywriters la parte de la investigación les aburre mucho, pero a mí me gusta un montón porque creo que es la parte más divertida, es la parte donde descubres, donde analizas, donde encuentras ideas que de ninguna otra manera se te habían ocurrido y aquí de pronto, ¡pum!, las tienes encima de la mesa, ¿no? Como decíamos, la investigación interna es la que está centrada dentro de nuestro negocio o del negocio de nuestro cliente. Ya sabes que esto lo puedes hacer para ti mismo, se lo puedes hacer a otra persona. Al final, esa persona o tú mismo eres la persona que más sabe de ese negocio, que más sabe de eso que se está moviendo y debemos aprovecharlo. Y bueno, ahora te voy a enseñar cómo extraer toda la información posible, ¿vale? Y luego la externa es justo la contraria, es la que va sobre el sector, sobre los competidores, sobre el mercado, sobre las tendencias económicas, lo que no depende de él, pero que también le está afectando de manera directa, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a seguir para adelante, ¿vale? Y es que comenzamos con la investigación interna. Y es que esta etapa es la base de tu futuro lanzamiento. Es la única manera de que realmente sepas lo que estás haciendo. Debes pararte, analizar, pensar en tu negocio para ver si puedes hacer las cosas de la mejor manera posible. Y es que, como te pongo por aquí, solo cuando conozcas todos los detalles de tu cliente potencial, de tu negocio, de por qué te compran, vas a conseguir los resultados que quieres. Si no, siempre te vas a quedar a las puertas. Solo si eres la persona, solo vas a conseguir resultados cuando eres la persona más experta en tu proyecto. Por eso es importante estrujarse los sesos y obtener más información, ¿vale? ¿Cómo podemos hacerlo? Con cuestionarios para que nos respondan sobre el sector, sobre el mercado, sobre su producto, sobre sus servicios, que nos dé toda esa información. Con reuniones con ese cliente, con analíticas para poder ver que no todo es palabrería, sino que realmente lo que estamos aportando forma parte del proceso. Con mensajería para ver qué tono utilizan y cómo se comunican. Con testimonios de antiguos clientes para ver qué destacan o dejan de destacar, entrevistas para saber cómo esa persona se comunica con el mundo y los contenidos que ha ido publicando para poder hacerlo, ¿no? Te pongo aquí, por ejemplo, el poder de un cuestionario y es que, bueno, pues que al final esa persona va a saber muchísimo sobre su negocio, sobre su sector y nos lo va a poder comunicar. Entonces es importante que le demos la oportunidad de expresarse porque en ocasiones, cuando se lo hacemos a un tercero, vamos con la idea de que nosotros sabemos mucho, de que somos muy inteligentes, pero no nos damos cuenta de que esa persona tiene más experiencia, probablemente más intuición y no aprovecharlo es realmente una osadía por nuestra parte, ¿no? Entonces, ventajas de un cuestionario, te va a permitir filtrar el grado de fidelidad de los clientes actuales, es un documento al que podrás volver en muchas ocasiones y al final se hace una especie de biblia de tu trabajo y te permitirá tener un punto de partida sobre el que luego ampliar, que no sabes más, pides información, ¿vale? Las desventajas son que hay mucha gente que no quiere perder el tiempo rellenándolo, que tendrás que a veces incluso proponerles un incentivo, pelear mucho con ellos para que lo hagan. Habrá gente que lo hace mal para quitárselo de encima, para intentar que simplemente no le afecte más de la cuenta, y por eso es importante que debas evaluar cada uno de los que recibes, y a veces vas a necesitar insistir en lo importante que es porque la gente va a pasar de ti, ¿vale? Luego tenemos las reuniones y es importante no subestimar nunca el poder de ellas, ¿no? Porque estamos una tendencia en lo digital automático a no querer reunirnos nunca, pero a la hora de la verdad son estas reuniones las que realmente marcan la diferencia, donde se genera empatía, donde se genera conexión, donde pueden contar muchísimas cosas. Pero más importante de todo es que muchas veces cuando tu cliente te plantea algo en la reunión y tú luego lo aplicas, siente que ese texto es un poco más suyo, que ese mensaje es un poco más propio y de alguna manera todo eso luego se refleja también en el resultado, ¿vale? Vas a solucionar todas las dudas de una sola vez, tu cliente va a sentir que es importante para ti, y eso es bueno al final, y va a ser todo mucho más rápido. La desventaja, tienes que reservar parte de tu tiempo que no estás trabajando puramente, el cliente se puede acostumbrar a tenerte ahí para absolutamente todo, y por último, al final luego vas a tener que seguir trabajando, entonces es importante. ¿Vale? Voy a dar un traguito al café. Y seguimos. Tenemos también el análisis de estadísticas, ¿vale? Y es que aunque en muchas ocasiones sentimos que no entendemos las estadísticas, aprender a obtener conclusiones sencillas de ellos es muy importante. Solo con esta información vamos a tener la capacidad de tomar decisiones reales. Mientras no lo hagamos así, vamos a estar chupándonos el dedo y pensando en nuestra intuición. Y lo importante es comprender que un lanzamiento no termina en sí mismo también, sino que con las estadísticas que tenemos vamos a poder mejorarlo de cara al futuro, ¿vale? Ventajas es que son datos reales, que nos hace olvidar la intuición y que nos recuerda que al otro lado hay personas, ¿no? Que no solo es nosotros contra el mundo. Desventajas, va a depender mucho de si ya has hecho un traslado previamente, vas a tener que aprender a leerlas, pero realmente es muy potente. Vale, ¿qué más tenemos? Leer los mensajes propios o de los clientes, que nos van a dar pistas de cómo nos comunicamos con nuestros clientes finales, de qué palabras utilizamos, de cómo lo hacen ellos también. De alguna manera es como colarnos en la mente e intentar sacar la mayor expresión posible, ¿vale? Entonces, ventaja, vas a ver cómo realmente te comunicas o se comunican tus clientes, vas a encontrar expresiones propias y ajenas que se utilizan y bueno, pues todo esto lo vas a poder aprovechar mucho más. La desventaja es que hay negocios que no tienen mucha cartería, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero ahí está. Luego tenemos el poder de los testimonios. Y aquí lo importante es saber qué dicen los clientes del producto o servicio, qué destacan con los puntos fuertes, con los puntos débiles, cuáles son las objeciones que tenían, los problemas que señalaban antes de empezar a trabajar contigo, cómo es su vida ahora, que les ha solucionado un poco la vida, es decir, toda esta información que vamos a poder sacarle mucho partido, ¿vale? Como decíamos, es un poder muy grande porque se trata de casos reales donde nuestro cliente ha solucionado la papeleta y al final va a permitir a ese cliente nuevo pensar si fulanito, menganito ha podido, ¿por qué yo no voy a poder, no? Bueno, luego tenemos la capacidad de escuchar sus entrevistas, que básicamente lo que vamos a buscar es cómo comunican, cómo trasladan, cuáles son los detalles que destacan más y que de alguna manera esto luego lo podamos replicar para nosotros mismos, ¿vale? Creo que si tanto si es para nuestros clientes como si es para nosotros mismos es muy potente tener la capacidad de hacerlo porque vas a encontrar pildoritas que van a encajar muy muy bien con tu mensaje. Ventajas son todas y vas a entender el tono, conocerás el enfoque, la desventaja es que no todos tienen entrevistas, básicamente, ¿vale? Y luego tenemos, como sabes, la externa, que es cuando miramos al sector, a los competidores, etcétera. Lo tienes por aquí, Google, Amazon, entrevistas a competidores, foros especializados, etcétera. Hay muchas alternativas para poder medirnos, ¿vale? Vamos a empezar por Google, que básicamente es que tienes a un clic muchísima información y tienes la posibilidad de bucear, de intentar conocerlo, de aprender, y creo que esto merece mucho la pena. No hacer una buena búsqueda en Google, pues oye, tiene delito en el año en el que estamos, ¿no? También tenemos las valoraciones de Amazon y esto es súper potente. Si tenemos un producto que se vende en Amazon, vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a, bueno, de hecho, tanto si se vende como si no se vende, ¿vale? Como si es un servicio. Lo primero que vamos a hacer si se vende es mirar nuestras valoraciones. No vamos a mirar la de los fanáticos de 5 estrellas ni la de los haters de 1, vamos a mirar las de 3, 4, 2, que es gente que le ha gustado o no le ha gustado, pero lo ha señalado de forma más o menos educada y además nos ha puesto matices, ¿no? Me gusta mucho el teléfono móvil, pero la batería. Ojo con la batería, que es una objeción. No me ha gustado mucho el producto, salvo el color, que es muy bonito. Ojo con el color que a la gente le gusta. Esto es súper importante. Y luego podemos hacer lo mismo en nuestros competidores. Vamos a buscar qué dicen de ellos negativo, porque si esto es positivo para nosotros, vamos a intentar potenciarlo en nuestro mensaje. Y luego, si tenemos servicios, lo que podemos hacer es buscar libros de la temática de nuestros servicios, de tal manera que veamos cuáles son los temas que realmente importan a esos lectores con ese problema y ver cómo luego lo podemos enfocar, ¿vale? entrevistas a competidores, un poquito lo mismo, no tiene mucho más. Y bueno, foros especializados al final, el objetivo es intentar encontrar la manera en la que la gente se comunica, cómo afronta el mensaje, la manera en la que transmiten las ideas, para luego utilizar estos mismos dolores, estos mismos problemas a la hora de trabajar de una forma eficaz, ¿vale? Y no te lo he dicho, pero mirar los anuncios de los competidores es muy potente, porque si lo están haciendo y esos anuncios llevan tiempo, nos va a permitir saber qué está funcionando en el mercado y qué no, y poder replicarlo o mejorarlo, ¿vale? Para ello te animo a que vayas al Ads Library famoso, donde vas a poder ver todos los anuncios que tienen las marcas en tiempo real. Y esto es súper potente. Si ves un anuncio que lleva muchísimo tiempo en activo, eso significa que está funcionando, así que podemos replicarlo, ¿vale? Luego, tenemos que hacer también un proceso interno, que básicamente es por qué hacemos lo que hacemos. Y es que no se trata solo de lanzar un producto o un servicio, sino se trata de hacerlo con coherencia, con cabeza, intentando entender lo que tenemos en mente, ¿vale? E insisto, el dinero no es una respuesta, sino que es la consecuencia. Tenemos que buscar un discurso mucho más elocuente para que la gente quiera unirse a ese mensaje que estamos lanzando, ¿vale? Entonces, preguntas que debemos hacerle a nuestros clientes y que de alguna manera podemos utilizar para construir nuestro mensaje. ¿Cuál es su deseo y su aspiración? ¿Cuáles son los hábitos que tienen y cómo incluye toda nuestra propuesta dentro? ¿Qué problemas internos que dependen de él y externos que no dependen de él afronta cada día? ¿Cuáles son las creencias, los mitos, los conocimientos que tiene ese problema y también sobre sus potenciales soluciones? Y si hasta ahora lo ha estado resolviendo o está simplemente conviviendo con ello, ¿vale? Entonces, tenemos que también entender la diferencia entre lo que quiere y lo que necesita. Porque tú puedes necesitar ponerte a dieta, pero lo que quieres es cerveza que no engorde, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, esto es muy importante. Y para ello quiero que pienses en el Partido Popular, que hubo una época, me acuerdo, hace muchos años, en los que nadie decía que votaba al PP, pero siempre salía, era como, ostras, algo raro pasa, ¿no? O a la hora de comprar, que la gente está harta de Netflix, pero siguen comprando, siguen comprando y siguen comprando, ¿vale? Luego también tenemos qué hace nuestro cliente y cuáles son sus hábitos. Y es que tenemos que entender cómo compra, dónde lo hace, etcétera, porque esto nos va a permitir lanzar un mensaje mucho más potente. No se trata de que nuestro cliente pierda la vida o que tenga que cambiar mucho para poder hacerlo, sino que se trata de poder amoldarnos lo máximo posible. Piensa que esa persona tiene unos hábitos y una rutina porque es lo más cómodo posible para esa persona. Por tanto, cambiársela por completo no tiene ningún sentido. Tenemos que entrar en ese punto. Tenemos que conocer cuáles son sus problemas, cuánto de consciente es y también de las soluciones que existen y si está trabajando ya de alguna manera en solucionar ese problema que tiene encima de la mesa, ¿vale? Y luego, los mitos o creencias que tiene, porque muchas veces tenemos una serie de mitos que condicionan nuestras decisiones. Si yo pienso que el huevo da mucho colesterol, por mucho que yo te venda la idea de que el huevo es muy sano, tú nunca vas a tomar huevo porque tiene mucho colesterol y no es algo que encaje contigo, ¿vale? También podemos utilizar casos de éxito, que de alguna manera es demostrarle, si Pepito o Menganito han podido, ¿por qué tú no vas a poder, que eres igual de listo, igual inteligente que él? Esto es súper importante. ¿Vale? Entonces te quiero enseñar un lanzamiento que hice con un cliente que se llamaba Scaling Dead. Básicamente hablamos de acabar con esos clientes zombies que teníamos por delante, ¿no? ¿Cómo hemos hecho para que esto funcione? Tener una base de datos bien trabajada, estrategias de ventas basadas en email con el complemento de Telegram para ahí. Hoy en día creo que si hiciéramos este lanzamiento en vez de a Telegram nos lo llevaríamos a WhatsApp, que WhatsApp cada vez está más desarrollado y al final WhatsApp lo vemos todo el rato, todo el día, ¿vale? Entonces, al final quisimos, te pongo en contexto la situación de este lanzamiento, era una empresa con una membresía anual, los lanzamientos tradicionales funcionaban regular, intentamos buscar un revulsivo y fue un reto, ¿vale? Entonces, el producto tenía valoraciones muy positivas, las transformaciones eran increíbles, pero por algún motivo la gente no compraba por mucho que veían estas transformaciones. Y esto es un problema porque está genial que la gente dentro te compre una y otra vez, pero también es interesante añadir gente nueva, ¿no? Para poder hacerlo. Entonces, hicimos un proyecto muy largo que empezó saneando los embudos y la base de datos poco a poco. No se trataba de vender sin más, sino hacer un pequeño proceso de siembra durante unos meses para ver quién estaba interesado y quién no estaba interesado. Planteamos una alternativa haciendo un lanzamiento sin publi, basada en email marketing y con muchísima nutrición. Y bueno, aquí tienes más o menos lo que hicimos, ¿no? Hicimos una base de datos que básicamente enviamos un email en el que podían cualificar y si cualificaban entrar en una lista VIP. Entonces salían de la lista normal durante ese tiempo y se quedaban en la VIP. De esa lista VIP le enviamos un desafío con una serie de emails VIP y también un canal de Telegram donde íbamos compartiendo desafíos o retos cada día para romper esas objeciones. Si al final había una sesión de venta en directo, te podías registrar y si cualificabas, bueno, pues tenías una llamada con el equipo para poder entrar. ¿Vale? Para que te hagas una idea, comenzamos a enviar emails para calentar y para sembrar en abril y el lanzamiento fue en agosto, para que veas que esto no funciona de la noche a la mañana, ¿vale? Que esto tiene un proceso, esto tiene un trabajo. Y al final, pues eso, buscamos que cualquier persona se sintiera especial, por eso la idea era meter a la gente en ese grupo VIP, para que de alguna manera sintiera que formaba parte de una transformación. Y luego Telegram lo que nos brinda era un backup y una cercanía mucho más grande, sobre todo porque hay muchas veces que por lo que sea el email no funciona, o sea, no funciona a nivel técnico y tener ese soporte siempre es muy potente, ¿no? Para poder hacerlo. Elegimos un desafío para romper objeciones, para acabar con creencias limitantes y para ir viendo también un poco lo que iba pasando y poder adaptarnos a lo que sucedía, ¿vale? Y luego en ese directo final, pues aportábamos más valor, resolvíamos preguntas y vendíamos la propuesta final, ¿vale? Entonces, nada, si no cualificaban, los metíamos en la newsletter y si lo hacían, pues iban a una llamada de ventas, básicamente, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Que la era de los lanzamientos no ha acabado, solo ha cambiado. Y tenemos la responsabilidad de hacer las cosas muy diferentes. Y simplemente seguir este proceso te va a ayudar a hacer las cosas mucho, mucho mejor. Creo que el gran reto que tenemos que hacer es estar metiendo constantemente gente en la lista y en las redes sociales para que todo lo que hacemos tenga un sentido. Y que regando a diario esa base de datos vamos a poder hacer las cosas bien. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de los clientes, de los usuarios, solo se centran en generar leads en los lanzamientos. Y esto es un problema porque no lo podemos hacer. Para ello, creo que es interesante complementar todo el tema de los lanzamientos con estrategias de contenido, de tal manera que constantemente estemos añadiendo gente nueva a esta lista, porque esos nuevos leads es a los que vamos a poder nutrirles y ofrecerles finalmente ese producto o servicio que tengamos en mente. ¿Vale? Entonces, a mí me gusta una fase de viralización y crecimiento, una fase 2 de entrada en la base de datos y una fase 3 de apoyo a la venta, ¿vale? Fase 1 es al final, si no aumentamos las redes sociales, que es la pesca por arrastre, de ninguna manera vamos a poder aumentar la lista de correo. Por ello, si estás empezando, yo me centraré en una sola red social para hacer mucha, mucha fuerza. Necesitamos aumentar nuestro alcance para llegar cada vez a más gente, a más personas que nos puedan comprar. La fase 2 es, vale, ya estás en redes, pero en redes no me vas a comprar. Necesito meterte en una lista de correo donde te voy a hacer las propuestas de venta. Pues vamos a ir dándote motivos para entrar un lead magnet, una excusa, una que esté en directo, lo que sea, pero que entre, ¿vale? La fase 3 es donde luego hacemos la venta. Utilizamos una venta directa por email o añadimos una estrategia, rollo un desafío para poder hacerlo. Así que nada, yo creo que con lo que hemos visto hasta aquí está muy bien. Estamos preparando una masterclass que creo que al final va a ser un curso de Reels para que puedas complementarlo. Y creo que todo lo que has visto hasta ahora pues tiene mucho sentido. Así que nada, te doy la bienvenida a esta nueva era de los lanzamientos que siguen funcionando aunque la gente diga que no lo hacen y que en la que el punto clave es entender que ya no se trata de vender a lo bestia, sino de buscar una manera mucho más eficiente de hacerlo. Si tienes cualquier duda o cualquier pregunta me puedes escribir y te veo en la próxima clase. Chao.